Consulta condiciones.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González en esta jornada de martes santo 26 de marzo. Ayer las lágrimas de nuevo pues fueron protagonistas en muchas procesiones de nuestra región y en general de España. Por ejemplo, aquí en Murcia no pudo salir la castiza procesión del Perdón, que sale desde San Antolín. Hubo una exposición de tronos a las 8 menos cuarto. Yo me acerqué a la iglesia y bueno, las caras eran de verdad de pena y de mucha tristeza, incluso con alguna que otra lágrima. Esto era lo que decían en ese momento los penitentes abatidos en el barrio.
Muy duro, porque un año de preparación y con mucha ilusión, y luego llega y el tiempo pues no la dejaba dentro, pero bueno, se sigue con ilusión para el año que viene y disfrutar con más ganas que este año, porque no hemos podido salir.
Ha sido duro. A mí se me caía, me ha costado un trabajo tremendo decir que la procesión se había suspendido. Eso es complicado.
El hito histórico es que el titular, el Cristo del Perdón, va a procesionar mañana miércoles con los populares colorados, con la Archicofradía de la Sangre. Digo hito histórico porque nunca, nunca antes había sucedido. Ojalá que hoy puedan salir todas las procesiones en Cartagena, en Lorca, en Murcia, en Yecla, en Jumilla, en todas las localidades de nuestra queridísima comunidad. Y seguiremos hablando de este tema. Y lo que hacemos ahora inmediatamente es abrir una ventana de par en par a Europa.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues como todos los martes abrimos una ventana a Europa que me encanta y la hacemos siempre con Europe Direct. Además está con nosotros, como es habitual, Eva Serna, que es la responsable de este centro aquí en la región. Eva, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, muy contenta, puesto que vienen unos días de vacaciones que todos vamos necesitando. Y antes de presentar a nuestro protagonista, que él forma parte de Equipo Europa, ahora nos va a hablar, lo que sí quería comentar es que tanto Equipo Europa como Europe Direct tenían un objetivo en común. Equipo Europa es acercar los jóvenes a la Unión Europea y nosotros es acercar a la ciudadanía en general a la Unión Europea. Y también queremos que nos cuente cosas, y vamos a aprovechar que hace poco se ha celebrado la primera edición de las Olimpiadas Europeas aquí en Murcia, que esto va a dar paso a una fase nacional, y tenemos con nosotros a Ramón Albaladejo, que es el portavoz de Equipo Europa aquí en la región, con el que vamos a conversar esta mañana un ratito.
Saludarle y gracias por venir, lo primero, ¿eh?
Muy buena, gracias a vosotros por la invitación.
Lo primero que te quería yo preguntar, comentarnos un poco cuál es la misión de Equipo Europa realmente y cómo contribuye a la Unión Europea de una manera más amplia. Sé que estáis relacionados con los jóvenes, pero ¿cómo contribuís?
Sí, bueno, lo primero de todo es comentar que Equipo Europa nació en el año 2019, en el marco de las anteriores elecciones al Parlamento Europeo, a través de la campaña Esta Vez Voto. Entonces, básicamente, trabajamos dos líneas. Una es fomentar los valores europeos entre los jóvenes y promover la participación política.
Importante, muy interesante, uh-huh. Eva, muy interesante eso.
Y quería preguntarte, porque hace poco se celebraron en Murcia la primera edición de las Olimpiadas Europeas. ¿Nos puedes explicar brevemente en qué consistieron?
Sí, claro. Las Olimpiadas Europeas se han desarrollado con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España, tanto con Equipo Europa, y básicamente consiste en la elaboración de un ensayo crítico por parte de estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachiller. Hemos seleccionado 10 centros de la región de Murcia y en esos ensayos lo que hemos intentado es que plasmaran sus inquietudes tanto sociales como políticas, pero sobre todo europeístas. Entonces, entre estos 10 centros se ha desarrollado una competición académica, por así decirlo, y bueno, y nuestro objetivo con esta iniciativa ha sido impulsar entre los más jóvenes pues esas ganas, ese apego por Europa y esas ganas de contribuir al futuro de Europa, que del cual ellos van a ser grandes protagonistas.
Yo te quería preguntar también, ¿qué instituciones apoyan este evento y sobre todo qué hace la delegación murciana de Equipo Europa al respecto?
Sí, pues mira, hemos contado con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España, como ya he dicho, a los cuales les estamos muy agradecidos por su cooperación. Aquí a nivel regional hemos contado con la colaboración de Europe Direct, que va a estar aquí presente. Aprovecho también para darle las gracias. Y básicamente esas son las instituciones que han colaborado en el desarrollo del proyecto. Bueno, luego también, no me quiero olvidar, que luego me echan la bronca, no me quiero olvidar de la cátedra Jean Monnet. Hemos contado con un... Porque, verdad, no he dicho que estos ensayos, claro, ¿cómo sabemos quién gana? Bueno, hemos contado con la ayuda y con la colaboración de un jurado maravilloso, compuesto por la cátedra Jean Monnet, en representación de Jorge Piernas e Irene Vázquez, trabajadores de la Comisión Europea, como el caso de Alfonso Alcolea, y María Cervel, que es catedrática también de Derecho Internacional. Entonces, es un jurado muy preparado, que ha podido, quién mejor que ellos, para corregir estos ensayos.
Bueno, y Ramón, hablando de este tema, ¿nos puedes decir si tenemos ganador?
La pregunta del millón. Pues creo que sí, ayer por la tarde terminamos las últimas conclusiones, el último recuento, y ya podemos anunciar el nombre del instituto ganador, que ha sido y es el Carmen.
¡Ole!
Desde aquí,
¡hombre!,
aprovecho para darles la enhorabuena de parte
sí, sí.
mía y de todo el equipo.
Enhorabuena. Y ahora, una vez que ya tenemos ganador, ¿cuál es el premio?
Pues mira, Eva, el premio a continuación, ellos al ser ganadores de la fase regional pasan a una segunda fase, que sería la fase nacional, porque esta competición académica ha tenido lugar en bastantes comunidades autónomas en España, y entonces cada centro ganador acude a una fase nacional que va a tener lugar en Salamanca el fin de semana del 19 al 21 de abril. Entonces sube el centro para allá y el centro que se proclame ganador del concurso pues va a disponer de un viaje a Bruselas a conocer las instituciones europeas con todos los gastos pagados.
¡Qué maravilla! Sí, ¡qué maravilla! Pues a mí me parece una maravilla, Eva.
A mí también.
Pues creo que hay que agradecer la presencia, en este caso, de nuestro invitado, Ramón Alba de Alejo, como portavoz del Equipo Europa aquí en la región, por el trabajo que estáis haciendo. Enhorabuena, acercar a Europa a los jóvenes, ¿eh?
Sí, desde luego, la verdad que es una misión que bueno, hemos detectado que en este sector predomina el desapego por la política, el desapego por Europa. Parece que Europa lo ve muy lejano, parece que es algo que no va con ellos. Entonces, pues, estamos intentando reducir el desapego y combatir contra este sentimiento, intentar crear en ellos un sentimiento de pertenencia y acercarles a la Unión Europea, porque en las próximas elecciones, que van a tener lugar ya enseguida, el próximo 9 de junio, que encima coincide con el Día de la Región, queremos transmitirles que nos jugamos mucho y que, aunque ellos piensen que este tema no va con ellos, ellos son grandes protagonistas de las decisiones que se van a tomar y al final las decisiones nos van a afectar a todos.
Ramón Alba de Alejo, del Equipo Europa, gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Muchísimas gracias.
Muchísimas,
Ramón.
Gracias.
Terminamos este programa y la semana que viene hablaremos de Europa con Europe Direct.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la Región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. En la Cartagena del Teatro Romano y el buceo en reservas marinas. La de las playas en La Manga y la bahía fortificada. Las procesiones iluminan 3.000 años de historia. Cartagena, puerto de culturas, te espera esta Semana Santa. La Gran Cartagena.
30 minutos pasan de las 12. Vamos a hablar de un tema que ha copado páginas y páginas en los periódicos, en portadas, etcétera. La situación de la plantilla de la policía local de las Torres de Cotillas. Estamos hablando de que más del 95% están o de baja o de libranza. Incluso se ha tenido que echar mano de la seguridad privada. Hay muy pocos efectivos, por no decir prácticamente ninguno en algunos momentos. Y este tema lo ha seguido nuestro querido compañero jefe de informativos, Javier Herrez, que además ahora mismo tiene invitado. Javier, cuéntanos.
Sí, es verdad, muchas miradas están en las Torres de Cotillas en los últimos días por ese conflicto con los agentes de policía local. Recordamos, ponemos un poquito en antecedentes, prácticamente el 95-98% de la plantilla, 98%, 32 de 34 agentes de baja, otros en libranzas. El problema que puede ocasionar prácticamente estar sin cuerpo de la policía local en un ayuntamiento tan importante con miles y miles de habitantes como las Torres de Cotillas. Ya hemos hablado en algunas, esta misma semana, en algunas ocasiones, con los sindicatos, con el sindicato UGT, representantes del colectivo de los agentes, bueno, planteando su problemática, falta de diálogo, etcétera, pero nada mejor que ponernos en comunicación con el propio alcalde, Pedro José Noguera, el alcalde de las Torres, para que a fecha de hoy, este martes santo, nos cuente cómo están las cosas. Pedro, muy buenas, alcalde, ¿qué tal?
Muy buenos días, don Javier.
¿Nos ha visto usted en otra, ¿eh?
No.
No
llevo ni un año de alcalde, pero no, bueno, si me ha tocado todo a mí, pues no pasa nada.
Exactamente, ¿no? Que lo digo, que lo cuentas para afuera, alguien que no conozca el tema, dijo, ¿cómo es posible que 32 de 34 agentes de la policía local estén de baja por diferentes razones? Evidentemente hay un problema laboral de trasfondo, pero sí nos gustaría que el alcalde nos comentara cuál es su versión de los hechos y de dónde viene todo esto, a su juicio.
Pues nada, antes de nada, muy buenos días y dar las gracias a vosotros por llamarme y a todos los que estén escuchando. Uh-huh. Y bueno, yo no conozco los motivos de las bajas, ¿vale? No tengo esa información, ni quiero saberla, ¿de acuerdo? Pero es verdad, bueno, ahora mismo tenemos unas 30 bajas, hay algunos que están dando de alta otra vez nuevamente. Yo ha coincidido que llevamos un par de meses negociando con los sindicatos, principalmente con el sindicato UGT, que desde aquí ya digo que de aquí adelante toda negociación será con todos los sindicatos, porque no está bien que se haga negociación con un solo sindicato. Uh-huh. Lo legal, soy abogado de profesión y me dedico a lo mío, lo legal es juntarse con todos los sindicatos en mesa técnica y mesa general de negociación, que es lo que siempre he hecho y seguiré haciéndolo, y toda negociación va a pasar por ahí, para que todos los, porque el ayuntamiento tiene casi 200 trabajadores y la policía son 34. Entonces, cualquier negociación tiene que pasar por todos los sindicatos y por todos los trabajadores. Uh-huh. Porque eso es lo más justo y lo más legal posible. Entonces, como decía, pues llevamos más o menos varios meses. Yo desde que estoy de alcalde, llevo, no sé si 7 u 8 meses, desde octubre me estoy sentando con ellos. De sí. vez en cuando, con UGT, con los demás sindicatos, mesas técnicas. Yo entiendo, es justo o legítimo, es decir, que es legítimo cualquier reclamación salarial de cualquier funcionario, trabajador, está claro. Pero hay manera y manera de negociar. Yo entiendo, yo como abogado siempre me he sentado en una mesa a negociar. No intento, bueno, incluso no han acusado a mí o a mi concejal de amenazas y coacciones, un montón de cosas. Que yo, cuando quiera, nos vemos en el juzgado. Yo voy día sí, día también. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, para que veáis la forma de actuar que hace un mes en un pleno ordinario de este pueblo, que es como la Asamblea Regional o el Congreso de Diputados intenten reventarte un pleno con bocina, altavoces y no te dejen la mayor expresión de democracia, que es un pleno donde estamos todos los concejales, el alcalde y demás, sí, que no han votado los ciudadanos, que no te dejen celebrarlo, nos retrasaron el pleno casi una hora y media hasta que dejaron de hacer ruido. Entonces, yo creo, no sé si es una medida de presión o eso que es.
Sí, alcalde, una de las cuestiones que planteaban, hemos hablado con representantes de UGT en la Policía Local de las Torres, era que el ayuntamiento, su equipo de gobierno, el que usted preside, prácticamente todo lo lleva a los tribunales. Se judicializan cuestiones que no debieran llegar a ese punto, como temas de conciliación, incluso de lactancia, los permisos, etcétera. ¿Esto es así o hay un matiz, me imagino, desde su posición?
Yo creo que eso no es cierto, porque realmente el acuerdo marco que tenemos en las Torres de Cotillas, que es cierto que creo que se denunció a finales del 2018, lleva 5 años denunciado el acuerdo marco, es de los mejores acuerdos marcos que existe para los funcionarios, con los derechos sociales, creo que 35 horas de trabajo, tenemos bastantes ayudas, que es lícito, como he dicho, y legítimo que tú denuncies un acuerdo marco y negocies otro, ¿de acuerdo? Yo me comprometí a hacer un nuevo acuerdo marco en esta legislatura, que recuerdo que una legislatura son 4 años, incluso también querían hacer una nueva RPT, que es la relación de puestos de trabajo, sí, donde entran las funciones, los complementos y demás, también me comprometí. La RPT anterior es del 2009, y yo me he comprometido también a negociar puesto por puesto.
Y pero usted, hacerlo
todo en un mes.
¿Y usted como alcalde lleva cuánto tiempo?
Pues yo entré en agosto.
En agosto, y un equipo de gobierno que se formó recientemente. Dígame, alcalde, ¿en qué tiene que ver en todo esto el que el concejal del área de la que estamos hablando sea de Vox, en virtud del acuerdo que alcanzó el Partido Popular con esa formación para Las Torres? ¿Qué tiene que ver eso?
Pues no sé si tiene que ver o no. Hombre, espero que esto no le pase a otros ayuntamientos donde gobierne PP y Vox, porque si le pasa a otro ayuntamiento, pues puede ser que haya una guerra del sindicato UGT con Vox a nivel regional, y a lo mejor me ha explotado a mí, no lo sé. Yo espero que no. Yo de ahí por eso he dicho que cualquier negociación de aquí en adelante no va a ser a solas con un sindicato, se va a hacer legalmente con la secretaria adelante, todos los sindicatos, comisiones, CSI y todos los trabajadores. Y así, cuanto más transparencia, mejor. Y que sea todo legal.
Porque en ese sentido, la sintonía de usted como alcalde, como el concejal, es, me imagino, que completa, absoluta, en ese tema, ¿no?
Bueno, en mi concejal y el delegado en él es Seguridad Ciudadana. Tiene policía, tiene protección civil y tiene movilidad. Para mí está trabajando bien. Y está 24 horas disponible. Pues tú puedes ser, de todos modos, es que no hace falta ser amigos de tus trabajadores, de tus compañeros. Lo que hay que hacer es trabajar, que estamos todos en el mismo barco. Y que la gente se lo olvida, que trabajamos para el pueblo de Las Torres de Cotillas, que tenemos más de 23.000 habitantes censados y 28.000 viviendo. Yo me llevo a Las Torres de Cotillas. Y garantizar las mejores condiciones laborales para cualquier trabajador, policía, administrativo, quien sea. Pero que me llevo al pueblo y no puedo dar algo que no pueda dar. Yo puedo dar hasta donde pueda llegar.
Entonces, usted en algún medio ya ha dicho que tiene la mano tendida, para que el oyente lo entienda. ¿Cuál sería la solución a corto plazo? Quiero decir, usted me está diciendo que se están sentando, que están hablando de forma más o menos regular con los sindicatos, pero ellos dicen que no hay el ayuntamiento sencillamente no se quiere sentar a hablar del fondo de la cuestión, pero ¿dónde está el problema o sobre todo dónde está la solución?
Yo creo que ahí están faltando la verdad, porque estamos teniendo reuniones desde que soy alcalde. Desde agosto estamos teniendo reuniones. Yo he estado en casi todas, en septiembre, en casi todos los meses hemos tenido reuniones. Hemos tenido reuniones particulares, hemos tenido comités técnicos, que hay actas levantadas, hemos tenido mesas generales de negociación. Incluso hace un mes y algo se aprobó volver a las 12 horas, con el visto bueno de todos los sindicatos. Se aprobó en mesa general, donde UGT fueron los primeros en levantar la mano, luego comisiones, luego CSI, y lo último fuimos nosotros. Y se aprobó por unanimidad y se llevó al pleno anterior. Y aún así, nos denunciaron públicamente, o a mi concejal, de que la habían amenazado y cuestionado. O sea, es que no tenía sentido.
Bueno, pues nada, esperaremos el conocimiento. La última sí, antes de terminar, es, claro, ¿qué le dice el alcalde a sus vecinos, a la ciudadanía de Las Torres, cuando ve que estos días de Semana Santa, en esta semana tan complicada, donde hay que hacer cortes de tráfico, cortes de calles, regular todo, ¿qué les dice cuando no ve a la policía local en sus calles, a su policía local, y ve pues vigilantes que han tenido que contratarse, a los efectos, etcétera? ¿Qué mensaje les transmite?
Pues quiero decirle a la gente, en principio, que estén tranquilos, ¿de acuerdo? Porque tenemos, gracias a Dios, tenemos Guardia Civil en el pueblo, que gracias a Dios, en el mismo edificio, en el mismo cuartel, no hay ninguna baja, o sea que se agradece. Hemos pedido, tuvimos una junta de seguridad la semana pasada con delegación de gobierno y gobierno regional, solicitando mucha más ayuda de Guardia Civil. Hay que recordar que Guardia Civil y delegación de gobierno son los responsables de la seguridad ciudadana. Entonces, le he pedido todos los días, estoy pidiéndolo y con mucho hincapié a delegación de gobierno, a comandancia, que por favor nos miren con más cariño y nos manden más Guardia Civil. Y decirle a los vecinos que estén tranquilos, que este alcalde no se niega a negociar, pero lo que no puedo hacer es dar algo que no pueda. ¿Vale? Yo estoy dispuesto a negociar 24 horas, 7 días a la semana. Incluso fui padre hace poco y no cogí ningún permiso. Estoy aquí todos los días trabajando para resolver los problemas del pueblo. O sea que yo más no puedo querer a mi pueblo y más voluntad de solucionar problemas no puedo tener. pero tengo que ser justo con toda la ciudadanía y con todos los trabajadores del ayuntamiento.
Pues, bueno, por cierto, de la delegación del gobierno, ¿está teniendo respuesta positiva a esas demandas de más efectivos de Guardia Civil y eso?
Me han escuchado, estoy esperando tener una reunión urgente con la delegada, que todavía no la he tenido. Es cierto que hemos hablado varias veces por teléfono, pero todavía no me han mandado la unidad de apoyo que hemos solicitado. Han dicho que me iban a mandar apoyo, pero todavía no lo han hecho. Y todos los días estoy escribiendo y llamando a la delegación del gobierno para, por favor, que nos manden más Guardia Civil, que por lo menos cubramos los servicios básicos. Igual que el cuartel, hay un teléfono que estamos atendiendo con trabajadores voluntarios de otras áreas para atender a la gente y dar las gracias a los guardias civiles que tenemos en el pueblo porque están haciendo su función. Pero si nos mandan apoyo, pues será más fácil para todos en caso de que haya cualquier incidente y enterar de que nosotros tenemos nuestra competencia, pero la competencia de la ciudadana es de la acción del gobierno y del gobierno nacional.
Bueno, pero que esta Semana Santa el compromiso del alcalde, lógicamente, no puede ser otro, es que todo transcurra con normalidad. Esperemos que sea así. Pedro José Noguera, alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, por atender la demanda de la COPE y, lo más importante, que se solucione lo antes posible este conflicto.
Pues muchas gracias. Bueno, añadir una cosa, que es, las herramientas que el ayuntamiento tiene son muy limitadas.
Sí.
De ahí que haya pedido ayuda a Guardia Civil, pero, por ejemplo, para las procesiones hemos tirado de seguridad privada. Aunque los cortes de calle lo hacen funcionarios, ¿vale?, con una orden policial, pero seguridad privada, voluntaria de Protección Civil, voluntaria de las cofradías y del cabildo, y se está funcionando bien. ¿No es lo ideal? Pues claro que no es lo ideal. Pero bueno, la gente quiere sus profesiones y sus costumbres, y estoy intentando mantenerlas en la mejor manera posible.
Pues ahí están las palabras del alcalde de las Torres de Cotillas en la actualidad en este municipio. Pedro José Noguera, muchísimas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos.
Gracias, Javier. Gracias al alcalde de las Torres de Cotillas. Ha arrojado luz, evidentemente, a la situación y al problema que afecta a esta localidad. Es un problemón, ¿eh? Nosotros ahora lo que hacemos es acercarnos hasta Alcantarilla porque continúan allí los actos de Semana Santa. Nos va a hablar de ellos nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos pendientes de ellos, de su Semana Santa y, por supuesto, del cielo, porque estamos teniendo demasiados problemas con la climatología. Fíjate, Pedro, con lo que nos hace falta que llueva y tiene que llover en estas fechas que nos tienen a todos pendientes. Las diferentes cofradías, hoy en este Martes Santo, en Alcantarilla es la procesión de la penitencia. Cuenta con la presencia de las cofradías de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena y de nuestro padre Jesús Medinaceli, ambas del imaginero murciano José Noguera. La procesión está prevista que salga desde la iglesia de San Pedro Apóstol a las 9 de la noche, acompañada de las autoridades civiles, militares y religiosas pertinentes. Se caracteriza por el gran número de mujeres vestidas de manolas que la acompañan recorriendo las calles Mayor, Ruiz Carrillo, Beata Piedad de la Cruz, Plaza Jara Carrillo, calle Ramón y Cajal, Madrid, Plaza San Roque, calles Nona, Mayor y vuelta a la iglesia de San Pedro. Y por supuesto que se presenta, bueno, pues con buenas perspectivas el resto de la Semana Santa, preparándose para el Miércoles Santo, que será la procesión del silencio. Saldrá a las 10 desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el barrio de Campo Amor y cuenta con el paso más emotivo, el Cristo de la Buena Muerte, tallado en madera por el escultor murciano José Noguera, en un trono tallado y policromado en caoba con 4 faroles y 4 varas que dan este aspecto tan íntimo. El recorrido es a través de las calles Salvador de Madariaga, avenidas Reyes Católicos y Martínez Campos, calle Mayor, Doctor Fleming, Alfonso X el Sabio y vuelta a la Plaza de la Inmaculada para entrar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Este año, además, se podrá seguir en directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcantarilla y por 7 Región de Murcia. Así que, Pedro, te sigo hablando mañana de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...44 minutos... ya superan las 12... esos minutos, 44 sobre las 12... y vamos a hablar de una interesante iniciativa que se ha presentado hoy. Si usted es amante de la buena gastronomía, bueno, pues tiene que acudir a Murcia Foodie Week. ¿Y qué es eso, se estará usted preguntando? Bueno, pues nos lo va a aclarar el concejal de turismo que tenemos al otro lado del teléfono, al señor Jesús Pacheco. Señor Pacheco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros también de tenerle, porque, claro, nos estamos poniendo ya un poquito los dientes largos a estas horas. Tenemos hambre los que hemos desayunado a las 8 de la mañana. Y yo sé que este es un evento que va a agradar mucho a los murcianos. ¿En qué va a consistir este Murcia Foodie Week?
Bueno, es un evento que lo que espera es servir de escaparate para la promoción de Murcia como destino turístico gastronómico, que además nuestra gastronomía cada vez está más de moda y de alguna forma pues este evento va a permitir darla a conocer fuera. Para ello, pues lo que se va a hacer es que se han invitado a varios influencers que van a dar a conocer pues todos esos secretos de nuestra gastronomía, van a hacer que los platos que preparen los cocineros puedan llegar pues a todos los cientos de miles de seguidores que tienen a través de las redes sociales y sobre todo van a conseguir pues promocionar a Murcia como un destino gastronómico. ¿Cómo se va esto a ejecutar? Bueno, pues los organizadores de este evento han preparado en la Plaza Circular unas varias decenas de casetas, entre los que va a haber food truck y una serie de espacios donde degustar platos y también una serie de zonas de cata donde podrá la gente pues no solamente hacer una cata con maridaje, sino que vivir una experiencia culinaria, hacer un taller o una degustación, como digo. Al final, el evento lo que quiere es distinguirse por un enfoque innovador y sobre todo vanguardista en lo relativo a la promoción de la gastronomía.
¿Cuándo se va a llevar a cabo? Para que la gente lo sepa, la gente que se quiera acercar, que escucha ahora la mañana de la cadena COPE.
Pues claro que sí, del día 18 al 21 de abril. Será la semana siguiente, no la siguiente, o sea, dos semanas después de nuestra fiesta de primavera.
Y una pregunta importante, me figuro que esto tiene vocación de continuidad, porque por lo que usted está contando va a servir como plataforma para difundir esa gastronomía murciana y el año que viene podría hacerse una segunda edición, ¿no?
Sin duda, si se consolida y los organizadores así lo tienen a bien, nosotros desde el Ayuntamiento pues estaremos encantados de colaborar con ellos en que esta iniciativa pueda continuar y se acabe consolidando como una cita dentro de nuestro panorama gastronómico. Aunque hay que pensar que, como digo, nace sobre todo con la voluntad de dar a conocer nuestra gastronomía. Los murcianos podrán ir a disfrutarla, los visitantes, disfrutar de todas esas tapas, de todos esos platos, que son al final elaboraciones culinarias que lo que van buscando es vivir una experiencia. Y yo esto le pongo a la gente el ejemplo. Uno puede comer para nutrirse, para sobrevivir, para poder tener la fuerza para afrontar la tarde o la mañana que tiene que trabajar, o puede ir a comer pero pensando en vivir una experiencia, en enfrentarse a una obra de arte que en vez de estar colgada en una pared va a estar sobre un plato. Y la intención es que uno pueda recrearse en esa experiencia. Una experiencia que es capaz de llenar todos los sentidos. Al final, cuando uno ve una obra de arte, muchas veces, si es una pintura o una fotografía, es la vista la que actúa.
Sí, es verdad.
En este caso, en un plato actúan todos los sentidos. Y esa intención es la que se lleva. Es para esa gente, por eso son los foodies, aquellos que van persiguiendo vivir ese tipo de experiencias, contemplar ese tipo de arte.
Y en 20 segundos, mucha gente estará pensando, bueno, me figuro que los precios de para catar esas maravillas gastronómicas serán asequibles.
Claro que sí. El festival cuenta con el apoyo de GECOMUR, de la Asociación de Jefes de Cocina de aquí de nuestra región. Y lo que se ha buscado es que sean asequibles. Estamos hablando de 3 euros de precio en muchos de los casos de esas tapas, de esos platos que van a poder tomar. Y todo, ya digo, además, dentro de una fórmula que lo que busca es que sea innovadora en cuanto a su presentación y a su disfrute.
Pues estaremos esos días en la Plaza Circular. Yo agradezco al concejal, en este caso de Turismo, del Ayuntamiento de Murcia, que nos hable de este Murcia Foodie Week, porque va a ser una ventana abierta al mundo, dará que conozcan las muchas y variadas riquezas gastronómicas que tiene esta querida ciudad de Murcia y en general toda la región. Un abrazo muy fuerte y gracias de verdad por estar en la mañana de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Pedro, y te espero ver por allí.
Sí, sí, no, yo me apunto. A mí me encanta la buena gastronomía. Hasta luego. Estaremos allí en la Plaza Circular. Poco a poco avanza el reloj al tramo de la 1:10. Ya saben que estamos muy a gusto con todos ustedes, amigos oyentes, que cada vez son más. Ahora está lloviendo, por cierto, en la ciudad de Murcia. Llegamos a la 1:10. Bye. Les voy a dar un dato. Más de 50.000 murcianos viven fuera de la región. Hoy se ha inaugurado el llamado Encuentro de Comunidades de la Comunidad Asentadas en el Exterior. Y nuestra querida compañera, que está aquí en Murcia, no está en el exterior, Paloma Garrido, ha hablado con alguno de ellos. Paloma, cuéntanos.
Buenos días, Pedro. Cuando hablamos de casa, muchos pensarán en ese piso en el que viven. Para otros, sin embargo, su casa es la región de Murcia. Esta mañana se ha inaugurado el Encuentro de Comunidades de la Región de Murcia asentadas en el exterior. Por ello, vamos a hablar con una serie de murcianos que tuvieron que irse fuera de la región de Murcia. Nos encontramos con José y María, que viven en Lyon. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Desde hace cuánto viven en Lyon?
57 años ya.
57 años. Sí, ¿son de Murcia?
Somos murcianos y todos los veranos lo pasamos por aquí.
¿Por qué decidieron emigrar?
Por las faltas que había, falta de trabajo que no había aquí, y por eso estuvimos obligados de emigrar.
Somos un pueblo pequeñito donde se trabajaba de la agricultura, se vivía simplemente, no se hacían montañas. Y mi padre le hicieron un contrato para ir a trabajar a Lyon y se marchó a Lyon y vino luego en busca de su hija y su mujer.
¿De qué habéis trabajado a lo largo de vuestra vida allí en Lyon?
Sí, yo he trabajado en una fábrica, había mucha fábrica alrededor donde vivíamos y había mucho trabajo por aquel entonces. Hoy no, pero entonces había muchísimo trabajo.
Sí. Y yo en obras públicas.
Habéis comentado que todos los veranos decidís volver a vuestra tierra, sí, a Murcia, sí. ¿No?
De dos a tres veces por año.
Necesitamos el aire de murciano para poder seguir viviendo, el oxígeno del año.
No sé si echáis de menos la región de Murcia, por ejemplo, en este tipo de épocas, en Semana Santa.
Sí, en Semana Santa, en las fiestas de Abanilla, la Santa Cruz de Abanilla, que somos abanilleros, y en cada momento que podemos escaparnos, nos escapamos.
Y yo la Semana Santa de Cieza, que soy ciezano.
Ya habéis construido toda vuestra vida.
Sí,
¿no?
Sí. Tenemos los hijos allí, los nietos, eso tira mucho.
Pero mira, 9 nietos y los 9 hablan español.
Muy importante, que no se pierdan. ¿No?
Están haciéndose ya mayores cogiendo una ciudad española.
Antonio y Peliro también decidieron emigrar, en este caso a Ibiza. Muy buenos días.
Buenos días.
Peliros, en tu caso, eres de Murcia.
Sí, yo nací aquí en la senda de los Garres.
¿Hace cuánto tiempo vivís allí en Ibiza?
Desde el año 70.
50, 60 años. ¿Estará?
Sí, 50, 60 años. ¿Por qué decidieron emigrar?
Pues marcharon mis padres con mis hermanos mayores, pues porque había mucho trabajo y se ganaba bien la vida. Y aquí mis padres había habido una plaga, las vacas se habían muerto, había que pagar la factura del veterinario, la tierra no daba para comer, mantener 6 hijos. Y bueno, cuando mis hermanos mayores fueron adolescentes, se fugaron y se fueron a Ibiza.
¿Cómo es la vida allí?
Ahora, pues de turismo total, un nivel de vida muy altísimo, no hay casas, el problema, pero compaginamos lo que se puede.
Después de tantos años, vuelve a Murcia. No sé si la echa de menos.
Bueno, nosotros hemos ido viniendo prácticamente cada año por Pascua. Hemos venido muchísimos años.
¿Qué es lo que echa más de menos de Murcia?
Bueno, yo...
La lechuga.
Bueno, tiene otro sabor, claro, por el agua. Allá es como la verdura, es como más amarga. Pues suponemos que es por el agua, que también es más salada.
¿Vais a decidir volver o os quedáis ya para siempre en Ibiza?
No, tenemos una casa todavía aquí, pero es imposible. Mantener las dos cosas a esa distancia es imposible. Además, la vida te cambia, ahora tenemos intereses en Suiza, tenemos una nieta suiza, y entonces pues...
Pero siempre volveréis, aunque sea de vacaciones, ¿no?
Sí, claro. A ver, a la familia.
Mira, y... la anécdota, que hace 36 años, que es el tiempo que estamos casados, nosotros queríamos pasar la noche de bodas en el rincón de Pepe, pero cuando llegamos nos habían vendido la habitación. Porque claro, en aquel tiempo sin móviles, sin tarjetas, sin historias.
Estaban las carreteras todo en obras, la autopista, todo se estaba haciendo, estaba la carretera nacional y llegamos pasada a las 11 de la noche.
Claro. Entonces, gracias a las jornadas, resulta que hoy hemos dormido en el rincón de Pepe.
Se cierra el círculo después de 36 años.
Se cierra el círculo. También estamos con Marisol, Blas y Pascual, que aunque son de Murcia, viven fuera de la región. Buenos días, Marisol.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vives en Alcobendas. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Sí, bueno, empecé en Madrid desde los 7 años. Y después, cuando me casé, me fui a vivir a Alcobendas y allí fundé la Casa Regional de Murcia. Va a hacer 20 años, 18, 19, por ahí anda.
¿Cómo nos ven a los murcianos fuera de la región de Murcia?
Pues uno más. Ahora mismo en la Casa de Murcia hay más gente de otros lugares, de comunidades, que de la región de Murcia. Y vamos, pues, se integran totalmente.
Blas, que aunque es murciano, vive en Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo vivo en Valencia ya 54 años.
Toda una vida.
Toda una vida, sí. Yo me fui entonces a Valencia porque entonces la necesidad era distinta a lo de hoy. Encontré con una casa regional en el año 82 y me hice socio, por lo cual, pues nada, estuve desde entonces y ahora llevo de presidente pues unos años.
Por otro lado, Pascual, medio murciano, medio canario. Buenos días, Pascual.
Buenos días, Murcia. ¡Viva Murcia! 53 años en Canarias y 18 en Murcia.
¿Más canario luego que murciano o sigues siendo murciano, de corazón?
De corazón murciano. Murcia es bonita, por los cuatro costados. Yo nací en un pueblo rodeado, abarrobado por una acequia grandísima, la acequia mayor, y el río Segura. Y mi familia, claro, que están todos aquí, mis hermanos y Murcia en sí, la huerta murciana se echa de menos, estés donde estés.
Aprovecha cualquier oportunidad para volver a su tierra.
Pues sí, compré una casita en mi pueblo donde nací y dos o tres veces al año vengo con mi familia muchas veces, mis hijos y mi nieto, que son murcianos canarios, canarios murcianos.
Todos estos murcianos son un claro ejemplo de que, como en casa, en la región de Murcia, no se vive en ningún otro lugar del mundo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos: desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Río Safari Elche, 40 aniversario. En Río Safari Elche, nuevas instalaciones, parque de atracciones infantil y los pequeños nos hacen jóvenes. Conoce a Membelay, la cría de orangután, la jirafa dátil y los mangabeys Douwo y Odette. Los proyectos de conservación siguen creciendo desde 1983. Río Safari Elche, más joven, más cercano y más bonito. Consigue tu descuento en riosafari.com.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una, avanza el reloj en esta jornada de Martes Santo, 26 de marzo, jornada que en principio, y cruzamos los dedos, va a permitir que muchas procesiones puedan salir a las calles aquí en nuestra querida región. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una de esas imágenes que vas a ver seguramente mucho en el día de hoy. Un buque mercante de gran tamaño choca frontalmente contra uno de los pilares centrales del puente de Baltimore en la costa este de los Estados Unidos. El puente de acero, con sus casi 3 kilómetros de largo, se vino abajo en menos de 20 segundos. Es increíble, la verdad, cómo en esos pocos segundos se derrumba como si fuera una maqueta de juguete, provocando que caigan al agua, además, los coches que circulaban por él. El accidente ha ocurrido a la 1:28 de la madrugada. Había poco tráfico en ese momento y eso ha podido evitar que el número de víctimas sea mucho mayor. Te cuento que es un puente que fue inaugurado en 1977 y que al año tiene un tránsito que roza los 12 millones de vehículos. En el vídeo que puedes ver en nuestra página web se ve como un enorme mercante de bandera de Singapur y completamente cargado de contenedores se acerca poco a poco hacia el puente, directo hacia el pilar. El Delhi, que así se llama el barco, había zarpado pues apenas media hora antes de uno de los puertos de Baltimore, una ciudad muy industrial a unos 60 kilómetros al norte de Washington. Tiene un tráfico marítimo habitual y muy intenso. Actualmente hay cámaras en Internet que permiten ver lo que ocurre en cualquier sitio del mundo durante las 24 horas del día. Y en este caso había una webcam que ha grabado precisamente toda la trayectoria de ese buque hasta que se estrella contra el pilar. Y en ese trayecto se observa algo que no parece normal, que nos ha llamado la atención. Hemos estado viendo el vídeo detenidamente y se ve que cuando el barco está a lo lejos, el buque está perfectamente iluminado. Lleva las luces de navegación encendidas porque es un elemento obligatorio para moverse por la noche. Lo que ocurre en esa secuencia es que a medida que se acerca, de repente se queda a oscuras. Hay un apagón en medio de la noche y en ese momento solo se ve la silueta del barco que cada vez se hace más grande al acercarse a ese puente de Baltimore. En unos 3 minutos esas luces de navegación vienen y van hasta que impacta de lleno contra el pilar del puente sin variar el rumbo. La investigación dirá qué ha podido pasar, pero a simple vista esos apagones pueden indicar que algo no iba bien a bordo de ese barco, el Delhi. Los servicios de rescate se afanan en este momento en buscar supervivientes porque no se sabe con certeza cuántos vehículos había sobre el puente en el momento del impacto. A esta hora se habla de al menos 7 personas desaparecidas. Dentro del drama, esta cifra de víctimas sería un milagro si lo comparamos con la magnitud del accidente. Hay otros asuntos también destacados de este martes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos de vivienda porque la firma de hipotecas confirma el cambio de tendencia que ya muestra la compraventa de vivienda. Aunque en enero se firmaron un 10% menos de préstamos que en el año anterior, la tasa mensual, la que indica los datos mes a mes, sí que refleja un repunte de más del 30% con respecto al mes de diciembre. El mercado ya anticipa una posible bajada de tipos, aunque de momento el interés medio de las hipotecas está en máximos de la última década, concretamente en el 3,46%. Con un plazo medio de 24 años. Hablamos de una media, ¿eh? Casi el 60% de los préstamos que se firmaron en enero fueron a tipo fijo. Además, ha sido detenido en Barcelona un presunto yihadista relacionado con el Daesh que tenía conexiones con terroristas de otros países. A través de sus perfiles en redes sociales, difundía y traducía contenido sobre actividades terroristas. También hacía publicaciones sobre el material necesario para la fabricación de explosivos. Para su detención ha sido necesario la cooperación internacional debido a las importantes conexiones que este sujeto tenía con otros terroristas asentados en Asia, Europa y Norteamérica. Y yo no sé si tú has visto, Pilar, la película Fast and Furious.
Sí, ¿eh?
De coches,
bueno,
a toda velocidad.
Bueno, entera no la he visto, sé cuál es, he visto trocitos.
Te puedes hacer una idea. Bueno, pues algunos se creen Toretto, que es Vin Diesel, en esa peli, que es el protagonista. La Guardia Civil ha identificado a 245 personas y más de 100 vehículos por hacer carreras ilegales de coches en un polígono industrial de Villanubla, en la provincia de Valladolid. De película, pero con realidades y después multas. El Papa, y también contamos que el Papa ha enviado un mensaje a los habitantes de la ciudad localidad argentina de Rosario tras varias semanas de homicidios y crímenes por causa del narcotráfico. Francisco pide una justicia independiente para investigar los casos de corrupción y lavado de dinero y demanda políticas de prevención y asistencia por parte del Estado, evitando las complicidades políticas, judiciales y financieras que han conducido a la actual situación.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Hoy se juega el España-Brasil con Vinicius en el centro de todas las miradas.
España-Brasil, 9:30 en el Bernabéu. Es el último amistoso antes de la lista definitiva para la Eurocopa y es el partido contra el racismo que nació tras los incidentes de Mestalla con Vinicius. Así que el delantero del Real Madrid es el gran protagonista tras la rueda de prensa de ayer, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius será el capitán de Brasil. Vuelven a enfrentarse la Canariña y España 11 años después. En Brasil, Endrick, después de su gol en Wembley, será suplente. En la selección de Luis de la Fuente podría haber hasta 11 cambios con respecto al partido ante Colombia. Cubarsí aspira a ser titular junto con Lenormand en el eje de la defensa. Se han vendido ya más de 60.000 localidades, indumentarias habituales. En ambos equipos se va a cerrar el techo del Bernabéu.
Y tiempo de juego lo va a contar hoy desde las 9. Hoy además se deciden las tres últimas plazas para la Eurocopa en las finales de la repesca. Los partidos son Gales-Polonia, Ucrania-Islandia y Georgia-Grecia. El Villarreal ha renovado a Parejo hasta 2026 y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Miami, donde le espera esta noche el italiano Musetti.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar de Semana Santa y lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, hablar de lo que ocurría ayer. Ayer no pudo salir a las calles una de las procesiones más castizas que tiene la capital regional, que es la del barrio de San Antolín, la cofradía del Cristo del Perdón. Hasta última hora se estuvo mirando al cielo, se vieron partes meteorológicos, pero bueno, fue imposible salir y además creo que una decisión acertadísima. Tenemos al presidente de la cofradía del Perdón con nosotros, Diego Avilés, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Bueno, figuro que todavía con la resaca de ayer, yo estuve en la iglesia después viendo la exposición de tronos y había muchas caras largas, tristeza, incluso gente llorando. Es duro, ¿eh?
Sí, la verdad que son momentos muy complicadillos porque lo vives una vez al año, lo esperas con ansia una vez al año y bueno, pues luego ves que se te va todo en las manos, ¿no? Además, cuando ves la iglesia conforme estaba, todos los pasos dispuestos para salir a la calle, bueno, todo preparado. Y ves cómo en poco tiempo se deshace, pues la verdad que te desilusionas. Aunque luego dices, pues mira, pues no hay mal que por bien no venga. Si ha venido agua que tanto necesitamos aquí en Murcia, pues ya está. Aunque no lo entendamos muchas veces y nos caigan las lágrimas, pues bueno, también regamos un poquillo la tierra con esas lágrimas que nos salen, ¿no?
Hasta el final estuvisteis esperando, ¿verdad? O sea, hubo ahí una especie de momento en el que parecía que salía, luego que no. Bueno, mirando partes, ¿qué es lo que estuvisteis haciendo, me figuro?
Sí, estuvimos a las 5 de la tarde, tuvimos la primera reunión. Y, bueno, el concejal Diego Avilés estaba en contacto con la estación de meteorología de Guadalupe, le daban buenas perspectivas de que iba mejorando el tiempo. A su vez también el concejal Jesús Pacheco, con una agencia especialista en Málaga, también le daban que durante unas horas no iba a haber agua. Un contacto nuestro del Ejército del Aire en Alcantarilla, pues decía lo mismo, de que en principio, pero mira, en cuestión de una hora se formó otra vez. Y a las 6:00 pues el cielo otra vez negro y cambiaba. Tiempo era cambiante, muy cambiante. Y bueno, al final ya sobre las 7:45 fue cuando decidimos que no arriesgar el patrimonio de la cofradía, perseverar también a todos los nazarenos que no haya ningún accidente, con ningún paso, con nada. Y bueno, de hecho es que a las 7:10 estaba la calle impracticable.
Totalmente. Es verdad.
Si hubiéramos salido, habríamos llegado a la calle Sagasta, nos habríamos mojado y vuelta para la iglesia otra vez, con lo cual creo que, aunque dolorosa para todos los nazarenos y para toda Murcia, pero creo que fue lo más acertado.
Y la noticia histórica es que vamos a poder ver al titular, a esa maravilla de imagen, el Cristo del Perdón, lo vamos a poder ver en mañana, ¿no?, con la Archicofradía de la Sangre, con los colorados. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió? Porque hay gente que a lo mejor no sabe cómo ocurrió.
Pues la idea fue en ese abrazo entrañable entre varios presidentes que se presentaron aquí también cuando se enteraron, pero concretamente en este caso fue con Carlos Valcárcel. Me une una amistad enorme, no de ahora, sino desde hace ya muchos años, y como sabes, estamos hermanados con ellos, bueno, que hay una muy buena relación. Yo creo que nos vio la cara tan desconsolados en ese momento de anunciar la suspensión que por bajo me dijo: Diego, si quieres, miércoles santo puede estar el Perdón en la calle con nosotros, acompañarnos en la procesión, y será un honor y estaríamos encantados. Y le dije, como en plan de broma, se lo dije, el sí quiero. fue instantáneo, ¿no? Digo, hombre, si nos das ese honor, pues encantados, porque los nazarenos van a querer seguro estar un día tan emblemático en Murcia como es el Miércoles Santo, poder estar con el Cristo del Perdón en la calle. Y bueno, pues así surgió. Esta mañana hemos estado organizándolo todo y bueno, pues mañana podremos ver, gracias a Carlos Valcárcel, a su junta directiva y a la Cofradía de los Colorados, pues este hito histórico, que es la primera vez que el Cristo del Perdón va a desfilar en una procesión que de los Colorados. También quedará para la historia ese día.
Bueno, no sé si se sabe o se puede preguntar en qué orden va a aparecer el Cristo del Perdón.
Sí, vamos delante del Cristo de la Sangre. En el orden que vaya, en número de paso, no sé cuál es, pero va el Cristo del Perdón y detrás el Cristo de la Sangre. Y creo que detrás ya viene la Virgen y se cierra la procesión. Es decir, iremos delante del Cristo de la Sangre.
Pues, hombre, me parece desde luego lo que decía yo, un gesto que honra a Carlos Valcárcel, hay que decirlo, y histórico. Es decir, estamos hablando de una noticia histórica para la Semana Santa de Murcia. Mañana, además, por suerte, las predicciones auguran que no va en absoluto a llover y va a hacer un día fresco, pero por lo menos un día para poder salir la procesión. Eso es importante.
Sí, al llegar a la calle de San Pedro, o sea, a la plaza de San Pedro, donde está la puerta de, vamos, el bar Rin, ahí es cuando nos salimos nosotros, ya para San Antolín, y bueno, el paso del Perdón permanecerá ahí en la plaza de San Pedro hasta que termine de pasar ya toda la procesión, en señal de respeto, evidentemente. No es que participamos y nos vamos a casa. Estaremos ahí hasta que termine de pasar la procesión del Carmen, que quedará el Perdón allí también.
Pues Diego Avilés, presidente de la Cofradía del Perdón, muchas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE, y un abrazo a todos los que ayer no pudieron salir, a todos los nazarenos que forman esa gran familia, estantes, cabos de andas, mayordomos, que el año que viene va a salir con más fuerza, con más brío, con más pasión y con más fe que nunca. Es, yo creo, el mensaje que hay que trasladar a los que nos escuchan ahora del barrio, ¿no?
Sí, Dios quiera que así sea. Yo ya lo dije ayer, que empezábamos a preparar ya la procesión de 2025.
Pues ojalá que el 2025, estoy convencido que sí, salga a las calles de Murcia el Perdón. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Igualmente, muchas gracias a la COPE.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Histórico va a ser esa presencia del Cristo del Perdón en la procesión mañana de los Colorados. Y esta tarde en Murcia salen dos procesiones a la calle: El Rescate, la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate, y María Santísima de la Esperanza, que lo hará concretamente a las 7 de la tarde y que, bueno, pues lo hará desde la Iglesia de San Juan Bautista. Y luego saldrá la Pontificia Real Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud, que saldrá a las 8 menos cuarto y lo hará desde la Iglesia de San Juan de Dios. Ambas las contaremos en los micrófonos de la cadena COPE. Precisamente hablando de la salud, hace algún tiempo, unos días, hablábamos con su presidente, José Isidro Salas, y también con la vicepresidenta de esta hermandad, con el hermano mayor y la vicepresidenta de esta hermandad. Y hablábamos de novedades, hablábamos del Vía Crucis, que también se ha instaurado ya como una tradición. Y en relación al Vía Crucis y a todas las novedades, esto era lo que nos decía el propio José Isidro Salas.
Sí, la verdad que fue una iniciativa ya de hace bastante años. Y bueno, la verdad es que el Cristo de la Salud es impresionante verlo en su altar, pero también es impresionante verlo al hombro de su andero. El miércoles de ceniza, como todos sabemos, es cuando se abre la Cuaresma. Y bueno, pues nosotros queríamos que ese día fuera el primer día donde el Cristo de la Salud saliera por las calles de Murcia. Después, con la pandemia y todo esto, ha tenido todavía más sentido. Más sentido que ante la Cuaresma, pues el Cristo de la Salud salga por primera vez, la primera tarde, y como sale, ¿eh? Porque todo el mundo que ve el Vía Crucis nuestro se queda maravillado de él. Es un Vía Crucis sencillo, pero dentro de la sencillez, pues llevamos la belleza de la estética del orden y de la música también. Llevamos violines, lo hemos intentado siempre adaptar a lo más bonito y lo más bello dentro de la seriedad y de la religiosidad. Vamos rezando, vamos haciendo los 15 misterios, pero yo creo que por lo menos las cofradías no tradicionales en Murcia, pues tenemos que buscar la belleza. Lo dice el Papa, no lo digo yo, lo dice el Papa, a través de la belleza se llega a Dios.
Hablando de belleza, Santi, el Cristo de la Salud es especial por muchos motivos, pero cuéntanos un poco.
Pues sí, la verdad es que es la figura del crucificado más antigua que procesiona en Murcia y es preciosa. Pues simplemente ponerse delante de él ya es emocionante. De hecho, si hablas con muchísimos murcianos, de a pie, incluso algunos que no son nazarenos, es raro que no te encuentres a alguien que te cuente alguna historia, alguna petición especial que le ha hecho al Cristo alguna vez en su vida. O una persona que te dice: yo siempre que paso por la puerta de San Juan de Dios entro a ver al Cristo. Yo creo que no solo su tamaño es imponente, sino que todo lo que transmite el Cristo también es muy, muy importante para los murcianos.
Es un Cristo, desde luego, muy, muy querido. Y hablando ya de novedades que tenemos en la cofradía, no sé si nos podéis contar alguna, que creo que hay un encuentro que va a ser un poquito diferente.
Sí, las circunstancias muchas veces mandan y nuestra circunstancia este año es que en la Plaza de Belluga, que es donde se hace el tradicional encuentro ya también muchos años, pues sabemos todos cómo está, que el Imafronte está tapado, que hay una estrechez para poder realizar el encuentro. También alterado este orden que hasta ahora veníamos haciendo, porque queremos intentar hacerlo lo más rápido posible, porque la cofradía de la caridad y de la fe, como sabéis, pasan antes y después de este encuentro. Y entonces, bueno, este año por primera vez, que yo no recuerdo que se haya hecho así de esta manera, el Cristo va a venir como siempre tradicionalmente por los soportales, como siempre ha venido. La Virgen y San Juan vendrán de apóstoles hacia la catedral, pero en vez de realizarse el encuentro justamente delante del Imafronte, que teníamos la estrechez, ya lo vivimos el año pasado, el Cristo va a seguir andando por delante de los bares, por el lado derecho, por decirlo, de la Plaza de Yuga, hasta encontrarse justamente en la puerta del Palacio Episcopal con San Juan y la Virgen, que habrán venido un poco más lenta andando al encuentro de Cristo. Y ahí estará nuestro obispo, como todos los años, tradicionalmente él nos dirige unas palabras y será un momento íntimo, un momento de música, un momento de pensar, de encontrarnos con el Señor también nosotros. Estamos en Semana Santa y si no nos encontramos en Semana Santa, pues cuéntame, ¿cuándo, no?
Santi, si tuviéramos que explicar a nuestros oyentes que no hayan podido todavía visitar y disfrutar de esta procesión, ¿cómo se lo explicaríamos?
Pues yo lo primero que les diría es que creo que es una procesión que no se pueden perder si vienen a Murcia.
Eso para empezar.
Sí, sobre todo porque tiene un carácter un poco diferente a lo que popularmente se conoce como la procesión murciana, la procesión huertana de caramelo. Es verdad que cada día Murcia ha ido introduciendo unas procesiones un poco más serias, pero yo creo que la nuestra tiene un carácter, bueno, para nosotros, pues sobre todo, especial. Pues de recogimiento, de silencio, de penitencia. Creo que se puede llamar esta acción de penitencia como tal. No es que las demás no, pero sí que creo que es un momento que los propios cofrades disfrutan enormemente, porque tienes el tiempo pues para reflexionar, para pensar, para rezar. Y yo creo que eso se transmite a las personas que están viendo la procesión. Creo que el ambiente que se crea en la calle es algo muy especial. Creo que es muy especial.
Es verdad, mira, yo estoy recordando, oyendo a Santi, estoy recordando una vez nuestro querido Gaby, que fue nuestro presbítero. Gaby y yo nos conocíamos desde que nacimos. Y estando yo en el instituto, yo entré a la Junta de Gobierno con 13 años. O sea, hace muchísimo.
O sea, que llevas toda la vida.
Toda la vida, 50 años. Llevé el año pasado, me dio la insignia de oro de la cofradía. Bueno, pues Gaby, yo estando yo en el instituto, antes de pasar a la universidad, tendría yo 15 o 16 años, lo hice de la cofradía, de la salud, y salía en las filas. Y él un año, me acuerdo, que dentro de una charla nuestra decía que él había aprendido a rezar, que porque él mismo no se veía un poco, decía, yo qué pinto aquí, sin dar caramelo, porque claro, cuando tienes la esa de dar caramelo, de ver al amigo o a la amiga, tal, pues tienes una cosa por qué hacer o por qué salir en la procesión. Pero él decía, pues aprendí a rezar. Fíjate si después le ayudó, porque se lo dejó todo para ir detrás de Cristo.
Pues esa es la riqueza de nuestra Semana Santa, la claro, variedad, y por eso está declarada de interés turístico internacional.
Bueno, pues esta era parte de la entrevista que manteníamos con el presidente y vicepresidenta de la Cofradía de la Salud en Cope Nazarena, junto a mi querida compañera María José Hernández. Nosotros ahora nos acercamos hasta Cartagena, porque las previsiones de salida son buenas y hoy además el protagonismo lo tiene la Cofradía California. Nos cuenta todo desde la ciudad de Cartagena nuestra querida Maite Fernández.
Y hoy, Martes Santo, nos hemos levantado con toda la ilusión de ver un poquito más claro el día, que las previsiones son un poquito mejores, aunque evidentemente, bueno, pues está siendo una Semana Santa de mucho sufrimiento y de mucho mirar al cielo. Lo saben bien, en la Cofradía California todo se prepara para sacar ese Martes Santo a la calle y sobre todo, bueno, pues para lo que queda mucho y muy bonito y sobre todo pues con muchísima ilusión, porque como seguro que nos confirma ahora mismo su hermano mayor, Pedro Ayala, bueno, pues se ha trabajado mucho durante el año para estas fechas tan especiales para la ciudad. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, bueno, pues tocó sufrir el domingo en una de esas decisiones complicadísimas, supongo que la más difícil desde que es hermano mayor.
Pues efectivamente, fue la decisión más difícil que tomé. El salir ya tuvimos que pensarlo mucho y tomamos la decisión de salir. Pues en un cabildo permanente que hicimos a las 4:30 y decidimos salir. Había la perspectiva de que iba a haber un pequeño chispeo con un poco de barro. Entonces, pues nada, salimos, preparamos todos los tronos y le pusimos a las imágenes y a las galas y plásticos y echamos la procesión a la calle. Lo que pasa es que cuando llevábamos 2 horas y 10 minutos, pues empezó a caer una tromba de agua que era inesperada. Se juntó un cúmulo de circunstancias y cayó una tromba de agua y agua limpia, que no era el agua que esperábamos de barro. Así que, pues nada, tuve que tomar la decisión de suspender la procesión.
Es verdad que es difícil y dolorosa, tanto la primera como la segunda. Pedro, tenemos mejores perspectivas para este Martes Santo, para esa procesión de los traslados, ¿no?
Pues sí, hoy el tiempo no tenemos tan malos pronósticos como teníamos el domingo, pero bueno, nunca sabe. Anoche ya viste la piedra que salió chispeando, pues tuvo la suerte de que no le llovió, pues el hermano mayor pues triunfó. Si le hubiese caído, hubiese llovido, pues hubiera fracasado. Eso es lo que nos pasa a todos cuando tomamos una decisión. Yo creo que hoy Martes Santo no vamos a tener problemas, pero bueno, estaremos mirando al cielo a ver lo que pasa.
Claro, son días de estar continuamente mirando. Ustedes tienen además su meteorólogo particular dentro de la cofradía. Imagino que hoy es un no parar hasta que se tenga que tomar la decisión definitiva, ¿no?, de que salgan los apóstoles de los diferentes estamentos militares.
Efectivamente, nosotros tenemos un meteorólogo particular para nosotros, que es una persona fundamental para nosotros, pero también es el mismo que tiene los marrajos. Entonces, pues la otra noche es cuando el domingo decidimos cortar, porque me dijo que nada, que no había remedio, que esto iba a más. Fue un cúmulo de circunstancias que se juntaron y él nos asesoró y nos dijo que podíamos salir. Luego, pues, cuando ya estábamos en la calle, no hay remedio. Entonces tuvimos que asumir las consecuencias. Pero vamos, el meteorólogo que también está usando los marrajos, que es una persona excepcional.
Y que además es que es verdad que esto, bueno, pues se puede adelantar un poquito, pero nuestra situación es siempre cambiante y en estas fechas pues lo estamos viendo, lo estamos sufriendo y muchas cofradías se están quedando sin salir, otras pues tienen que recogerse a mitad, o sea que sabemos lo difícil que es. Igualmente, Pedro, es verdad que no se arriesga nunca el patrimonio cultural que poseen y que pasean por las calles de la ciudad, pero sí que es verdad que se trabaja durante todo el año. Los pequeños el domingo estaban muy ilusionados, al final dieron un ejemplo dentro de las dificultades que se encontraron los más pequeñitos, fueron un ejemplo, ¿no?
Fueron un ejemplo a seguir, ya quisiéramos los mayores tener, portarnos como se portan los pequeños. Pues sí, fue un pequeño error salir porque nos llovió, pero tuvimos la posibilidad de salir a la calle todos y eso es un recuerdo que tendrán en sus mentes toda la vida. Este domingo de Ramos no se olvidará jamás en la vida. Entonces, pues, a todo lo pasado, ¿qué podemos decir? Pues porque, bueno, habrá distintas opiniones, pero yo creo que la opinión generalizada es que fue un acierto, o sea, un acierto no fue porque llovió, pero que estuvo bien el salir.
Al final es, como digo, muy difícil, tiene que tomar esa decisión, así se tomó. ¿Se aclara la perspectiva para el gran Miércoles Santo y para el jueves la procesión de silencio?
Pues sí, yo creo que va mejorando, el tiempo va mejorando. Yo creo que no tenemos problemas el Miércoles Santo, y el jueves Santo tampoco, pero el tiempo es cambiante, ya te digo. Lo que nos pasó el domingo de Ramos era imprevisible, se calmó el viento de golpe, vino una borrasca por otro sitio, se juntó ahí todo lo que se podía juntar y mira lo que cayó. Entonces, pues, nosotros esperemos que no haya problemas, pero no se sabe.
Bueno, estaremos mirando al cielo, pero sobre todo estaremos mirando que seguro que van a poder salir las tres procesiones californias que quedan hoy, la de los traslados de los apóstoles, por supuesto la magna procesión california y el jueves del silencio. Pedro, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de COPE y un abrazo enorme, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, otro abrazo para ti. Gracias.
Pedro, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias a ti, Maite, y también gracias a Pedro por hablarnos de esas procesiones. Nosotros cerramos Semana Santa en Lorca, porque la imagen de San Nicolás de Salcillo vuelve a procesionar y muy cerca, siguiendo esa noticia, está nuestro compañero José Ángel Ayala.
San Felipe volverá a desfilar en la Santa Cena del Paso Morado casi un siglo después. Esta es una gran noticia, Pedro, porque la Fundación Mediterráneo ha cedido a los morados la talla de Nicolás Salcillo que custodiaba en Fondo Espín. Tras 12 años de negociaciones, esta talla del apóstol San Felipe de Nicolás Salcillo del año 1700 ha sido cedida por la Fundación Mediterráneo al Paso Morado, que la sacará en procesión este Jueves Santo en el trono de la Santa Cena, en el que esta imagen participó por última vez hace casi un siglo. Del grupo original de Salcillo solo se conservan 9 de las 13 imágenes, ya que el resto fueron destruidas durante la Guerra Civil, cuando el San Felipe quedó en manos privadas y desapareció. La talla fue localizada décadas después en las colecciones de Espín Rael, que se custodian en el Fondo Espín, que es propiedad de la Fundación Mediterráneo. Su presidente, Luis Boyer, ha cedido la talla al Paso Morado en una jornada histórica, según ha dicho el presidente de la cofradía del Paso Morado, Ángel Latorre.
Es un gran día, yo siempre me emociono. Creo que se ha conseguido algo importante para la ciudad. Siempre está en la ciudad, pero nunca hemos podido participar de este santo. Está aquí, muy agradecer lógicamente a la Fundación Mediterráneo el esfuerzo que ha hecho para que este San Felipe esté aquí. Está muy bien conservado, no apenas ha tenido manipulación.
La pieza está en perfecto estado e incluso conserva la túnica original de terciopelo carmesí, con la que aparecerá en el trono este Jueves Santo. Su participación en la procesión será excepcional, porque después se conservará en una urna en el Museo del Paso Morado, donde se va a exhibir durante todo el año.
Y veo que está en perfectas condiciones, incluso me han comentado que el traje, como se le llame, es de la misma época, es decir, que es del siglo XVIII, de los años 1700. Con lo cual, aunque no se haya podido disponer de él hasta este año, por lo menos pues se ha conservado de una manera perfecta. Yo lo único que me queda decir es que disfruten de las fiestas de Semana Santa y espero poder estar ese día ahí para ver la procesión.
Será el próximo Jueves Santo, la Mesa de los Apóstoles o la Santa Cena cuando desfile, como se le conoce en Lorca como esa Santa Cena, que es la primera obra documentada en la que se aprecia el peculiar estilo de Nicolás Salcillo. Y hoy la previsión es la del encuentro que organiza la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, el Paso Encarnado. A las 8:30 de la tarde, desde el Asilo de San Diego, saldrá a la calle el trono del Cristo de la Sangre para su traslado hasta la Iglesia de San Cristóbal. Durante su recorrido realizará el tradicional encuentro conocido en esta barriada rabalera. Se espera que sea a las 9:30 de la noche aproximadamente, con el trono de Nuestro Señor Jesús de la Penitencia, que saldrá a las 9 de la noche de la Iglesia de San Cristóbal, y con el trono de la Virgen de la Soledad, que realizará su salida a las 9:15 también desde la Iglesia de San Cristóbal. Se esperan que sean miles de personas las que se reúnan en esta conocida Plaza de la Estrella de esta barriada de San Cristóbal para disfrutar de uno de los momentos más importantes que nos deja también la Semana Santa de Lorca, ese encuentro del Santísimo Cristo de la Sangre organizado por el Paso Encarnado.
Gracias, José Ángel Ayala. Bueno, recordamos esa imagen de San Felipe de Salcillo que vuelve a procesionar. Casi 31 minutos sobre la una, un alto en el camino y ojo, vamos a hablar de música, vamos a hablar de un concierto y usted puede llevarse dos entradas. Esté pendiente, por favor.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a Juzgados. Infórmate en el 968-250319.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues no es Queen, pero suenan como auténticos ángeles. Son los 10 tenores que por primera vez en España llevarán un espectáculo único de toda Europa. Iba a ser el 4 de abril de este año a las 8 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas. Música clásica con pop y rock. Además, tenores venidos de Polonia, Ucrania, Georgia y otros países europeos actuarán combinando voces, culturas y temperamentos, como decimos, en un espectáculo maravilloso. ¿Usted quiere escucharlos? Pues marque el 968-22-58-37 o 39. Le repito el teléfono, 968-22-58-37 o 39, y tendrá a su disposición dos entradas para poder acudir al Auditorio Víctor Villegas y escuchar en directo este pedazo de espectáculo representado por 10 tenores, que además van a cantar no solamente rock, también pop, también nos van a sumergir en conciertos de jazz. Bueno, una auténtica delicia, una auténtica maravilla. Recuerden, 4 de abril del 2024. 968-22-58-37 o acabado en 39. Esos son los teléfonos que usted tiene a su disposición para poder, lógicamente, acudir y ver este espectáculo maravilloso y magnífico de los tenores. Bueno, pues mientras ustedes se lo piensan, nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar de un libro muy interesante que evidentemente nos va a recomendar, como siempre, nuestra querida Maite Fernández, La sombra de los sueños. No se van a arrepentir porque es un libro que te sumerge en un mundo fantástico y maravilloso.
Y hoy adelantamos nuestro club de lectores, porque sé que muchísimos puntos están muy pendientes en este caso de la climatología. Parece que en nuestra zona nos vamos a escapar y que el Lunes Santo va a ser pues una fecha un poco benévola con las cofradías. Pero aún así hay mucha gente que no sale a ver la Semana Santa y que decide leer. Tenemos un super puente para muchos en esta Semana Santa y, oye, un buen libro en nuestra mesilla, en nuestro escritorio, cada uno donde lea, siempre yo creo que es uno de los mejores placeres a llevar a cabo, y sobre todo que les damos variedad, les damos libros de todo tipo para que ustedes puedan escoger. Hoy nos quedamos con uno que seguro que va a enganchar a muchos, incluso si son de los que se atreven a leer por primera vez así ya de adultos, que hay mucha gente a la que quiero yo enganchar en este club de lectores. Vamos a hablar de La sombra de los sueños y lo vamos a hacer con su autor, con Gonzalo Giner. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantadísimos. Siempre hay motivos para leer, si bien en verano tenemos más vacaciones, en invierno que nos apetece menos salir, pues la Semana Santa, Gonzalo, también es una fecha ideal.
Pues hombre, yo creo que para los que somos lectores de continuo, toda fecha es buena, pero es verdad que yo, por ejemplo, hace muchos años que la única época casi que podía leer era en Semana Santa o en verano, porque luego había muchísimo trabajo y no te quedaba vivo, los niños pequeños, en fin, esas cosas que te evitan encontrar tiempo, ¿no? Ahora es perfecto, el momento ideal.
Y qué mejor que coger La sombra de los sueños, que nos tiene, bueno, pues un poquito de todo, acción, aventuras, conspiraciones, una figura legendaria en la que gira caballos, hay un poco de todo.
Sí, yo digo que esta novela es una novela de aventuras, para quien quiera un poco entender de qué va, pues es pura acción, es de aventuras, pero dentro tiene una novela histórica. Y esa novela histórica realmente recoge a dos grandes personajes, uno que es una yegua, un caballo, y un héroe histórico de las cruzadas del bando musulmán que se llama Saladín. Ese caballo va a ser el que une esa época del siglo XII con la época actual en la que se desarrolla la novela, porque la mayor parte se desarrolla en el XXI.
Ahora contaremos un poquito más, sin hacer demasiado spoiler, que queremos que la compren, ni la lean, ni la disfruten, y que además vivan ese ritmo vertiginoso por el que van a transitar por las páginas. Pero, ¿de dónde surge? ¿Por qué la figura de Saladino?
Bueno, desde hacía muchos años yo era un personaje que me parecía muy interesante y muy poco tratado en la novela histórica, por lo menos en la novela española. Y a mí las cruzadas siempre me han encantado, como un fenómeno que unió a toda Europa por una causa, y he leído bastante de ellas. Y es verdad que este personaje, bueno, iba sabiendo cosas de él hasta que cayó en mis manos un libro de un turco que se llama Tarik Halid, que lo que recoge son toda la correspondencia o mucha correspondencia que hizo Saladino en su momento con su médico, o en su momento se llamaba el físico y también asesor, que eran nada menos que Maimónides, el cordobés Maimónides, y con su secretario. Y ahí es donde encuentro al personaje humano, al que tiene dudas de ir a la guerra, al que no quiere, el que discute con su madre porque no entiende cuál es la voluntad de Alá, al que adora los caballos, a su hija mayor, un poeta también, un asceta. Bueno, hay muchísimos factores interesantísimos que convirtieron pues una especie de imán para mí en decir, quiero contar algo sobre él, sobre esta persona.
La novela tiene, como digo, pues un ritmo imponente, porque es, como decías al principio, pues una novela de aventuras. Por eso digo que además es ideal para aquel que se quiera estrenar con la literatura, que evidentemente, bueno, pues se va a sumergir en un mundo tan apasionante que le va a parecer que ha perdido años y años sin leer. ¿Quién es Sara?
Pues sí, yo creo que esta novela, para quien... Yo creo que es una novela que puede gustar a mucho tipo de personas. Tanto, no es una novela femenina, pero es una novela femenina, también masculina, y yo creo que puede acercarse ya a cualquier edad. Porque, y también ojalá la gente joven, porque el ritmo que tiene pues te puede recordar casi te diría una película de estas de Tomb Raider, sí, o sí, una película de aventuras, ¿no? De y que no van a poder dejar de leer porque es muy muy rápida, pasan mil cosas. Y entre ellas, y solamente por dar una pistita, que no es casi hacer spoiler porque aparece en la primera página, pues van a asistir a varios robos de una persona, de una mujer, que es experta en ladrona, pero es experta en robar con el público delante, o sea, haciendo magia, lo cual convierte el robo en algo todavía más insólito, ¿no? Bueno, pues esos detalles yo creo que también pueden ser otro factor que atraiga, ¿no?, a la gente.
Además, luego lo descubrirán, claro, cuando tengan el libro en sus manos, pero no roba por robar. Eso ya iremos viendo, claro, porque como decimos, no queremos destripar demasiado la novela, que también, bueno, pues tiene como protagonista la figura de un animal que además yo creo, Gonzalo, que es de los más queridos por todo el público, mayores y pequeños.
El caballo, yo creo que es verdad, de estos animales que es raro que a nadie, que haya alguien que diga, mira, no me gusta. Es que es un caballo que, o sea, el caballo estéticamente tiene un algo especial. Hay quien dice que tiene el número áurico en sus proporciones, el número que utilizaban los constructores de las catedrales, o sea, una proporción que al ojo humano le gusta. Pero también ha sido tan importante en nuestra historia y en nuestro desarrollo como humanidad que a mí me parece que lo convierte en un animal fascinante. Y la relación entre persona y animal, en este caso, tiene pues muchísimo encanto, tanto en la actualidad, porque hay un emir, que es el que realmente es el eje vertebral de la novela en tiempos del siglo XXI, y este también es otro apasionado por los caballos, tiene una relación muy especial con los caballos, como también lo tuvo Saladino. Y ahí hay un vínculo entre los dos que traspasa épocas y que hilvana a toda la historia.
Vamos a ir con esos personajes que además son súper potentes por París, por Florencia, por Roma, por El Cairo, por Siria, por Jerusalén, por Damasco. O sea, vamos a hacer un recorrido maravilloso que tampoco, Gonzalo, es casualidad.
No, ninguna es casualidad porque, es verdad que es una novela muy viajera. Vamos a encontrarnos a los personajes principales en los primeros capítulos, a cada uno, pues, dónde está. Pero es que uno está en Chile, el otro está en El Cairo, en París, como bien dices. Esos primeros escenarios son los que van a marcar incluso la personalidad de cada uno de ellos, y lo vamos a ir conociendo. Luego cambia, porque esta novela está construida como si fuese una escalera, y los peldaños son el descubrimiento de esos personajes que todos, algunos sin saberlo, están siendo dirigidos hacia un fin, hacia un sueño, hacia el sueño de uno de ellos. Y en esa escalera, entonces vamos a ver en otros escenarios distintos que son los necesarios para que se vaya llevando a cabo los planes o los deseos de uno, que es Jalil.
Bueno, pues yo creo que lo que ya nos queda es, pues agradecerle por supuesto a Gonzalo Giner estos minutos para los oyentes de COPE y recomendarles que la compren. Si puede ser, bueno, yo siempre lo digo, cada uno que haga lo que quiera y lo compra como quiera, pero bueno, si puede ser en la librería del barrio más cercano que tengan, pues esa ilusión y además ese sitio maravilloso que siempre son las librerías, y preguntan por La sombra de los sueños de Gonzalo Giner. Gonzalo, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti también, apoyo la recomendación de visitar librería local porque es donde te recomiendan, donde te conocen y donde van a elegir la mejor lectura para cada uno.
Bueno, pues que la visiten, que eso son edificios con magia. Gonzalo, un abrazo fuerte.
Otro muy fuerte, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si la última vez que comiste caliente fue al microondas, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio para chuparse los dedos. Cocina tradicional y de vanguardia. Ingredientes directos de la huerta de Europa y todo lo que te pueda apetecer. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, si usted vive en Murcia, evidentemente sabe que el próximo martes va a tener lugar el Bando de la Huerta. Hoy se ha presentado una nueva edición de la llamada fiesta La Repanocha. Está organizada para ofrecer una alternativa de ocio saludable a los más jóvenes en este bando. Y tenemos a otro lado del teléfono a la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo, porque creo que es importante dar a conocer esta iniciativa, porque a lo mejor hay padres que todavía no lo saben. ¿Cómo nace La Repanocha y qué pretendéis con La Repanocha?
Pues La Repanocha nació en el año 2016 como una apuesta del equipo de gobierno del alcalde Ballesta por un ocio saludable y seguro para los jóvenes, que precisamente eso es lo que pretendemos. El concentrándolos en un espacio como la FICA, a nosotros nos permite concentrar también los esfuerzos de seguridad, esfuerzos sanitarios y también pues tener unas propuestas saludables para los jóvenes.
A la hora de hablar de propuestas saludables, cuéntanos un poco cómo se va a organizar, porque habrá, me figuro, música, habrá también comida. ¿Cómo se va a distribuir el tema?
Pues efectivamente vamos a poner, como en otras ocasiones, una carpa de 2.000 metros cuadrados en la que además se podrán refrescar con agua. Habrá una música interrumpida con diferentes DJs, todos murcianos, porque también otra idea es la apuesta por ese talento murciano, ese talento joven. Y desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche o incluso las 10 podrán disfrutar de toda esta música de manera ininterrumpida. Habrá unas barras en las que servirán refrescos y agua y, por supuesto, habrá comida y habrá food truck también.
Me figuro que habrá un control de entrada de alcohol.
Lo que hay es un control de entrada de vidrio. Somos conscientes que los jóvenes este día van a beber y si les pedimos esa entrada, lo que harán será beber fuera, que es lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Pero precisamente tenemos allí un hospital de campaña, no se vende alcohol, se intenta concienciar de que el consumo sea absolutamente responsable y además sí que está terminantemente prohibido la entrada con vidrio.
¿Cuándo se va a abrir la Repanocha? ¿A qué hora y a qué hora cerrará?
Se abrirá a las 11 de la mañana y empezará a cerrar en torno a las 9 de la noche.
Por experiencia de años anteriores, ¿de cuántos jóvenes estamos hablando que pasan por allí?
Pues esperamos una afluencia de unos 20.000 jóvenes en total.
Madre mía.
Sí, claro, en algunas ocasiones incluso se ha superado esta cifra. Si bien a la vez no suelen estar más de 12, 15.000, pero sí, normalmente a lo largo de todo el día pasan más de 20.000.
Pues yo creo que es una magnífica iniciativa, lógicamente, porque eso va a permitir también un poco de tranquilidad a los padres, porque a veces vemos imágenes que no nos gustan por la mañana, a mediodía, por las calles de Murcia de jóvenes.
Efectivamente, además, en colaboración con diferentes concejalías, también se va a poner un punto violeta, se va a concienciar mediante 4 agentes medioambientales del respeto del entorno y, por supuesto, hemos duplicado la seguridad y van a haber efectivos especiales de policía local en esta fiesta, todo para garantizar no solo este ocio saludable, sino la máxima seguridad, el respeto y la igualdad en esta fiesta, por supuesto.
Y ya termino, no sé si se permitiría en un momento dado que entrara gente mayor, no sé, adulta, no me figuro que no, ¿no? O sea, padres, etcétera, por ejemplo.
No se pone un límite de edad, si bien es así, no se pone un límite de edad, pero es cierto que la oferta que realizamos, sobre todo musical, es del gusto de los más jóvenes y los más mayores prefieren otros estilos y prefieren otros estilos de fiesta. Pero vamos, estamos abiertos a todos, pero evidentemente enfocados principalmente en los jóvenes en este rango de edad de entre los 15 y los 25 años.
Pues Sofía López Briones, concejal de Talento Joven, entre otras muchas cosas. Muchas gracias por
muchas
hablarnos
gracias
de esa iniciativa y yo creo que va a ser todo un exitazo. Recordamos, abre las puertas a las 11, ¿no?
Sí, Efectivamente, hasta las 9 de la noche en que empezaremos a cerrar.
Pues nada, a disfrutar del bando, que es de lo que se trata. Ojalá que no llueva. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues una buena idea, desde luego, la repanocha. En segundos llegamos a las 2 menos 10. Sigues escuchando La Mañana de la cadena COPE. Claro que sí. Y vamos a hablar estos próximos minutos de movilidad. 400.000 plazas de transporte gratuito va a haber en el Bando de la Huerta y en el Entierro de la Sardina. Y es que muchos de ustedes vienen a disfrutar de esas fiestas desde diferentes puntos de la región de Murcia. Por eso esta noticia les interesa. Paloma Garrido, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Murcia ha presentado esta mañana el dispositivo especial de movilidad para Semana Santa y fiestas de primavera. Toda la capacidad de la flota de transporte público de la ciudad estará disponible para que murcianos y visitantes puedan usar el transporte de manera gratuita en esos días. Así lo ha explicado el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz.
Esto supone poner a disposición de murcianos y visitantes el total de nuestra capacidad, 120 autobuses, 10 convoyes de tranvía y más de 8.000 plazas también en aparcamientos disuasorios sin ningún coste para los usuarios. El propósito es facilitar los desplazamientos de los ciudadanos en los días de la fiesta de primavera más señalados.
Añadan además de los buses nocturnos gratuitos y a demanda que se anunciaron ayer también y que se ofrecerán entre el Viernes Santo, por cierto, y el Entierro de la Sardina. Además hay más novedades, ojo.
El Ayuntamiento ha negociado con el sector del taxi unas tarifas especiales en recorridos específicos, más económicas incluso que en días festivos. Esta oferta estará disponible de Jueves Santo a domingo y los días del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.
Tarifas económicas para viaje con origen y destino en ubicaciones definidas. El proceso es el habitual, lo único que pasa es que hay que determinar que son paradas de origen y destino como fijas. Eso significa que quien pretenda coger el taxi con esa oferta, pues tendrá que estar en la parada correspondiente. Lo que es en concreto para las ofertas que presentamos hoy son para recorridos específicos, que son Juan 23 a Nueva Condomina, Díaz de Revenga a Carrefour Zaraiche, González Conde a la Rotonda del Palmar, Cruz Roja Carrefour Atalayas y Cruz Roja Carrefour Infante.
Por otro lado, tengan en cuenta que desde hoy el transporte público de Gran Vía hacia Plaza Circular se desvía por La Fama. En cuanto a las decisiones que se van a adoptar en materia de organización de tráfico, el concejal de movilidad hablaba sobre el montaje de las tribunas en Gran Vía y Constitución que se inician hoy.
Esto supone poner a disposición de murcianos y visitantes el total de nuestra capacidad, 120 autobuses, 10 convoyes de tranvía y más de 8.000 plazas también en aparcamientos disuasorios sin ningún coste para los usuarios. Estos 120 autobuses serán 90 de pedanías con una capacidad de 8.154 plazas para cada una de sus expediciones. Los 30 autobuses urbanos también estarán a disposición gratuita de todos los murcianos con una capacidad de 1.210 plazas por trayecto.
Y a partir de mañana, ojo también, amigo oyente, porque se van a ofertar más de 8.000 plazas gratuitas en diferentes disuasorios de la ciudad de Murcia.
En relación con ello y como novedad este año, el recorrido de los desfiles de estas fiestas se desviará en su finalización hacia Primo de Rivera.
El tranvía podrá rebotar todas sus expediciones hasta la parada de Ronda de Levante. Como novedad este año, implica una comodidad adicional el hecho de que quien use los disuasorios de la zona norte podrá utilizar el tranvía hasta la propia parada de la Ronda de Levante y prácticamente llegar hasta el centro usando el tranvía.
Como vemos, Pedro, todo preparado para que los murcianos disfruten de esta Semana Santa y de las fiestas de primavera aquí, en la ciudad de Murcia.
Gracias, Paloma Garrido. Y como digo, evidentemente, este plan de movilidad no solo afecta a los que viven aquí en la ciudad, porque es que el Entierro de la Sardina, ¿verdad, Paloma?
Sí.
Atrae a muchísima gente. Yo conozco a gente que viene de Alicante, incluso, y de Almería, ¿verdad?
Son muchos los que disfrutan de estas fiestas, no solo los murcianos, porque al final es la Semana Grande de Murcia, ¿no?
Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Yo este año Voy a salir también vestido de huertano, así que ya lo sabes. ¿Tú te
vistes
de huertano?
Yo me he visto.
Pero a ti te sienta mejor el traje que a mí. No hay color. Hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Si la última vez que comiste caliente fue al microondas, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio para chuparse los dedos. Cocina tradicional y de vanguardia, ingredientes directos de la huerta de Europa y todo lo que te pueda apetecer. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Hace
poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y a estas horas nos acercamos hasta el gabinete de la policía local. Subinspector Alcaraz, ¿cómo está ahora mismo el tráfico aquí en la ciudad de Murcia?
Muy buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Sí, ahora mismo tenemos tráfico denso en la salida por calle Florida Blanca, sentido Ciudad de Almería. También Ronda Sur, salida ciudad, tenemos tráfico denso. El resto de calles y vías principales del centro de la ciudad, la circulación fluida. Esto es todo de Policía Local de Murcia.
Muchas gracias, subinspector. Bueno, pues ya lo saben, esas son las zonas más densas, como nos ha informado el subinspector. Eso sí, siempre les recomiendo, por favor, muchísima precaución al volante, sobre todo en estas fechas en que se acercan ya las fiestas y en donde muchísimos vehículos van a salir a las playas y a las montañas de nuestra región. Seguridad, distancia de seguridad fundamental, sobre todo en los recorridos dentro de lo que es el entorno o el centro de la propia ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y queda un minutito y medio para llegar a las dos. Les tengo que contar que se amplía el horario del servicio de autobuses que conecta el aeropuerto con Murcia y con Cartagena. Será a partir de este jueves, 28 de marzo. Los viajeros podrán seguir disfrutando del mismo itinerario con nuevos horarios, ha indicado el consejero de Fomento. Se van a ampliar, como digo, esos horarios, tanto del aeropuerto hacia Murcia y Cartagena como viceversa. De esta manera, por ejemplo, será el próximo viernes, día 29, cuando comience el servicio con la comentada ampliación, lo cual va a permitir mayor comodidad a todos los que quieran coger el avión que les lleve a su destino de vacaciones. Desde la consejería se recuerda que el precio del billete no aumenta y que se mantiene en el euro y 85 céntimos. Además, para más información, los interesados podrán acudir al portal que tiene Interbus Murcia. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia que se amplíe ese horario en fechas en donde, como digo, muchísima gente pues coge sus deseadas y ansiadas vacaciones de Semana Santa. Y cruzamos los dedos, miramos al cielo y parece ser que hoy sí que vamos a poder hablar de que las procesiones salen a la calle en nuestra región. A ver si es verdad, porque ya llevamos 2 días de sequía, nunca mejor dicho. Estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.